Os proponemos a lo largo de los próximos minutos un largo viaje. El destino, la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo I a.C. Se extendía por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. Sus diversas rutas comenzaban en la ciudad de Shangán, actualmente Xi'an, en China, pasando por Pakistán y Persia. Y continuaban por Taxila y Constantinopla, a las puertas de Europa, llegando hasta los reinos hispánicos en el siglo XV, y a Somalia y Etiopía, en el África Oriental. Fue el primer ejemplo de globalización e intercambio de bienes y cultura. Un lugar lleno de leyendas, misterios y conocimiento que hoy os invitamos a descubrir.
Y como os habíamos anunciado, queremos invitaros a un viaje. Un viaje por una de las rutas que más unió voluntades, economía y otro montón de cosas. Y para ello tenemos un experto con nosotros, Alexandro Palomo Garrido. Vamos a saludarle. Buenas noches, Alexandro.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Eres profesor de la Universidad de Granada. ¿Estás en Granada ahora? El otro día cuando hablábamos estabas en Taiwán.
Sí.
Te haces la ruta de la seda cada nada, ¿no?
Sí, la verdad que sí, solo por el aire, la hago por el aire, que es más sencillo, entonces tardo menos tiempo, pero sí, hago el mismo recorrido.
Vale, profesor de la Universidad de Granada de Ciencias Políticas, eres especialista en sociología histórica, ¿no?
Sí, y mi tema es un poco la globalización, entonces pues por eso toco un poco el tema. Bueno, una de las discusiones que hay en la disciplina sobre la globalización es si ha existido antes otros periodos en los que ha habido pues un intercambio suficiente para globalizar la economía como el actual.
Ajá. Quizás lo que vamos a hablar hoy sea un ejemplo de ello, ¿verdad?
Exacto, un poco buceando en esos aspectos, pues la Ruta de la Seda fue un intento de globalización o realmente fue una globalización.
Ajá. Hablando de historia, y casi nos metemos en faena, es increíble con la nueva visión que tenemos ahora cómo está cambiando el concepto que teníamos acerca del mundo, del planeta, de las sociedades, ¿verdad?
Sí, totalmente. Sí, además, pues en Europa tenemos el hándicap también de que tenemos toda nuestra visión eurocéntrica, y eso nos impide a veces ver el desarrollo de las otras culturas, ¿no? Entonces pues el desarrollo que alcanzó China, por ejemplo, pues está un poco oculto para nosotros.
Vamos a intentar hoy descubrirlo contigo, ¿te parece?
Adelante.
Nos situamos en fecha, si te parece, primero, ¿vale? Año 141 antes de Cristo, ¿estamos hablando de esa fecha?
Sí, pues el siglo primero antes de Cristo, efectivamente.
Uh-huh. Aquí en Europa, ¿cómo vivíamos? Para luego hacer la traspolación a China.
Pues en Europa estaba el Imperio Romano, estaba en el periodo de, habían terminado las guerras púnicas, las guerras de Roma con Cartago, entonces era un periodo en el cual pues Roma se había hecho ya hegemónica en todo el Mediterráneo. Sin embargo, era un periodo de inestabilidad dentro del Imperio Romano, pues es el periodo que empiezan las luchas internas, las guerras de Mario con Sila y luego posteriormente pues todas las guerras de César con Pompeyo, con Craso, etcétera, todo ese periodo que es el final de la República y que va a desembocar luego en el comienzo de lo que es el Imperio.
Uh-huh. Y sin embargo, en el otro lado del mundo, en China, ¿cómo se estaba viviendo?
Pues en el otro lado del mundo, en China, pues en ese mismo periodo el imperio había pasado una época difícil porque había estado sometido a los ataques de las hordas mongolas y pues vamos, hasta tal punto que el imperio pues se había visto obligado a pagar tributos a los mongoles en muchos casos para que respetasen y no saqueasen el territorio. Sin embargo, pues después de un periodo de esplendor económico, las finanzas del imperio se habían recuperado bastante, y el emperador en concreto, que en este periodo, que es el emperador Wu, este emperador va a ser muy importante porque va a reunificar un poco todas las finanzas, toda la administración, y va a fortalecer de nuevo militarmente al imperio, y va a impulsar una ofensiva importante para expulsar a los invasores del norte, recuperar territorio, y de hecho lo va a conseguir. Va a ser, pues durante su reinado, va a ser uno de los periodos que más se va a extender el imperio chino, y va a garantizar pues la seguridad en las fronteras del norte, que era el problema que tenía el imperio chino en ese momento.
Wu era el sexto emperador de la dinastía Han, ¿verdad?
Efectivamente, la dinastía de los Han es tal vez la más importante de toda la historia del imperio chino, por lo menos de este periodo de la antigüedad.
¿Y sus enemigos quiénes eran? ¿Los hunos? Esa gente que decía que cuando pasaban no crecía la hierba.
Sí, efectivamente, son lo que se ha venido a llamar los hunos, que luego aquí en Europa también aparecen con Atila. Entonces, se piensa que son una especie de confederación que realizaban tribus mongolas y tribus turcas, que se confederaban bajo el mando de algún cacique, formaban esas hordas y pues habitaban en las estepas, ahí en el centro de Asia, y pues se dedicaban a... eran tribus nómadas que vivían de la ganadería, pero conocían, por ejemplo, pues el imperio chino, conocían las riquezas que existían, entonces periódicamente organizaban estas hordas, atacaban y saqueaban, y bueno, pues vivían también un poco del pillaje este que llevaban a cabo.
¿Has hablado de que eran turcos también?
Sí, sí, ahí en el Asia Central, pues son las tribus de origen de etnia mongol, y también turcas. Los turcos, ten en cuenta que se van desplazando por todo lo que es, desde, se piensa que vienen desde el extremo de Asia. Incluso está, pues se piensa que el japonés, el idioma japonés, proviene, está emparentado con el turco, o sea que hay alguna relación, pero luego esas tribus se van desplazando hacia occidente hasta que llegan a lo que es la actual Turquía. Pero todavía hoy en día, pues todas estas poblaciones del centro de Asia, como Turkmenistán, Uzbekistán, todo eso, está lleno de poblaciones turcas todavía. Está todo, son toda la etnia turca, pues se extendió por todo ese arco.
Qué curioso. Y había andado por esas tierras Alejandro Magno, ¿no? Había dejado sus huellas por ahí.
Sí, Alejandro Magno ya había estado no tan arriba, no donde estaban los hunos, sino que había estado pues en lo que era el Imperio Persa. Todo eso lo conquista Alejandro, ¿no? Entonces la zona de lo que es Uzbekistán, Afganistán, Kirguistán, todo eso, Alejandro lo coloniza, bueno, lo coloniza, ya estaba habitado por los pueblos persas, ¿no? Pero él funda muchas colonias griegas en toda esa zona.
Y hay un personaje por aquí que no sé si hablamos ahora de él o un poquito más tarde, San Qian. ¿Quién era este personaje? ¿O me vas diciendo que era la ruta de la seda? La vamos definiendo, lo que tú quieras.
Bueno, San Qian, pues fíjate, viene a ser un poco el Cristóbal Colón de la antigüedad. Este es un explorador que envía el imperio chino hacia occidente. Y él es el que abre un poco explora toda esta vía de conexión en lo que va a ser China y Occidente, porque hasta ese momento estaba un poco, China estaba incomunicada. Por cuestión geográfica estaba un poco aislada, pues al norte tenía toda esta zona de las estepas, que son también zona de desiertos, el Gobi, y además estaban las tribus hostiles de los hunos que hemos hablado ya. Luego por el sur tiene la cordillera del Himalaya, eso le impedía comunicarse con India, que era otra de las grandes zonas desarrolladas en la época, pero estaban incomunicados porque estaba el Himalaya en medio. Luego tiene el Pacífico a un lado, y tampoco los chinos eran muy marineros, y con Occidente solamente existía esta ruta, que es la ruta de la cuenca del Tarim, pero que hay un desierto ahí también imponente, que es el desierto de Tlacamacán, que es uno de los desiertos pues de los más terribles que hay en el planeta. Entonces pues era una vía también muy difícil, entonces China estaba un poco aislada ahí del resto de las civilizaciones, ¿no? Las otras civilizaciones como India o la de Oriente Medio, ¿no?
Ya. En esta parte del mundo Oriente, como has dicho tú ahora, estaba mucho más desarrollado que nuestro mundo occidental, ese de los romanos.
Pues sí, la verdad que pensamos que estaba un poco más desarrollado en muchos aspectos, sobre todo tecnología, estaba un poco más avanzado, en armamentos, en fin, el desarrollo que había alcanzado China era un tanto superior al que había en Oriente Medio o incluso en Europa.
Vale, ya estaba construida la Gran Pirámide, perdona mi ignorancia respecto a fechas y muchas otras cosas, pero sobre todo en fechas.
Bueno, ahí yo os respeto mucho a los egiptófilos, pero descuidáis mucho a China, porque fíjate, China tiene casi la misma antigüedad que Egipto, prácticamente.
Sí.
Pero la diferencia es que Egipto es una civilización muerta, es un cadáver, porque no ha habido una continuidad. Hoy en día el Egipto actual no tiene nada que ver con el antiguo.
Sí.
Pero sin embargo, en el caso de China hay una continuidad desde esa de la época de la época de los faraones hasta hoy.
Sí.
Y que se puede trazar una continuidad, o sea, es una civilización que sigue viva desde entonces, o sea, es un auténtico dinosaurio China que continúa todavía vivo. Entonces, los chinos de hoy en día siguen adorando a los mismos dioses que se adoraba en la época de los faraones, y hoy en día en Egipto nadie adora a Anubis o a Horus, ¿no? Entonces, China es impresionante. Lo que pasa, ya te digo que es algo por descubrir, porque en Europa prácticamente pues lo tenemos un poco velado, todo lo que ha sido la civilización china, y pues muy pocas obras están traducidas al español, poquísimo, lo poco que hay es al inglés. Y un poco yo creo que Europa ha ignorado conscientemente a China, porque sería reconocer que China se desarrolló antes que Europa, ¿no? Y eso sería pues trágico aceptarlo para Europa, que siempre se ha puesto como por encima del progreso y la cúspide de la civilización, ¿no?
Una buena apreciación, y esta noche por eso estás aquí, para darnos algunos datos a conocer de ese mundo extraño que todavía sigue vivo.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Esta noche con Alexandro Palomo Garrido, hablando de la Ruta de la Seda y de esas civilizaciones orientales desconocidas. Quizá, aunque luego hablemos de ello, Alexandro, sea culpa entre comillas, de ese cierre que ha tenido China durante tanto tiempo, y bueno, a lo mejor también por lo que decías de Europa, ¿no? Que bueno, Europa siempre ha sido o debería haber sido la más desarrollada. ¿Pero no crees que ha influido ese oscurantismo que ha habido, la falta de noticias que salen de China para conocerla mejor?
Sí, la verdad que son los dos factores, y un poco el interés de Europa por ignorar a China, pero también China se encierra. A partir de que del contacto con Europa, y sobre todo de que van percibiendo que Europa, a partir del siglo XVIII, sobre todo, empieza a superar a China, pues ahí los chinos, por sentimiento de orgullo, se cierran también a lo que es Europa y cortan también la información. Entonces, es por los dos lados la culpa de esta falta de comunicación. ¿Sí?
Vale, luego veremos cómo está en la actualidad. Vamos a la Ruta de la Seda. ¿Qué es? ¿Una ruta que pasaba seda por ahí?
Sí, es lo que te iba a contar, que me fui por los cerros de Úbeda. Este Zhang Qian es un explorador que envía el emperador lo envía con dos misiones principales. Una es una misión diplomática, que es contactar con una tribu de origen indoeuropeo que habían sido aliados de los chinos, los Yuezhi, que estaban establecidos en la cuenca del Tarim, pero que los hunos los habían derrotado militarmente y los habían expulsado hacia el oeste. Entonces, la idea de los chinos es contactar con esta tribu para forjar una alianza con ellos y que ellos colaboren en la ofensiva militar que están preparando los chinos contra los hunos. Entonces, hacer una especie de alianza para que los chinos ataquen desde el este y los yuezhi ataquen desde el oeste. Entonces, esa es una de las misiones que tiene Zhang, contactar con ellos y forjar esta alianza. La otra misión que tiene Zhang es explorar un poco esa ruta que el imperio chino sabe que existe, que hay una conexión entre China y el occidente, que la utilizan mercaderes y que se intercambian mercancías y que puede ser muy lucrativa para el imperio. Entonces la idea es que Zhang explore esa ruta y que vea las posibilidades de establecer ahí pues oficialmente una ruta pues controlada por el imperio. El problema que hay para establecer la ruta es que la conexión que hay entre China y Occidente, que está es lo que se llama la cuenca del Tarim, ese territorio ha sido ocupado por los hunos en ese momento. Entonces, están ellos cortando, digamos, esa posible vía de comunicación. Entonces, la misión de San es un poco explorar a ver las posibilidades de si es posible reabrir o qué hay al otro lado, en fin, un poco explorar.
¿Y cumple sus objetivos?
Bueno, San tiene muchos problemas porque en cuanto intenta avanzar hacia el oeste, pues los hunos lo capturan enseguida, lo descubren y le apresan y bueno, es esclavizado por los hunos durante prácticamente 10 años, está esclavo allí, pero al final consigue escapar y consigue pues llegar hasta el oeste. Y entonces atraviesa el desierto este de Tlatamacán, que es un desierto terrible, y llega pues a donde tenía encomendada la misión, que era hacia el reino de Dayuan, que el reino de Dayuan era lo que era la antigua Bactria, que habían los griegos llamaban Bactria, que era donde Alejandro Magno había estado, donde hablábamos antes, que es el actual Afganistán, Uzbekistán, toda esa zona. Pues él llega hasta allí, contacta con el reino de Dayuan, contacta con los Yuezhi, y pues descubre dos cosas. La misión diplomática fracasa, la tribu esta que pensaban aliarse con los chinos finalmente no quieren aliarse, tienen demasiado miedo a los hunos, por lo tanto la misión diplomática fracasa, pero descubre que en todos esos territorios de Bactria, etcétera, hay un montón de productos chinos que se venden allí, o sea, que llegan allí comercializados y que se consumen allí en todos esos territorios, pues porcelanas, en fin, todo tipo de productos de China que llegan de allí. Entonces, por ese lado, la misión es un éxito porque descubre que hay un filón comercial ahí que explotar para el imperio.
Y que hay una ruta, ¿no?
Exactamente, hay una ruta que es, digamos, espontánea por mercaderes que la utilizan de manera espontánea, pero que si el imperio consigue establecer allí, consigue asegurarla además, consigue expulsar a los hunos de la ruta y garantizar la seguridad de los mercaderes, pues es una ruta que se puede intensificar mucho el comercio.
Y cuando regresó, tengo aquí datos, llevó uva, ajo, sésamo, zanahoria y caballos celestiales que no se conocían en China.
Sí, todo eso, esos productos no se conocían en China, todos esos productos agrarios y los caballos, que los caballos pues son los caballos típicos de Asia Central, de esa zona, que son los caballos más que conocemos en Europa, caballos más altos, más veloces, de patas más largas, mientras que en China los caballos que tenían eran los caballos de tipo mongol, estos caballos bajitos, más rechonchos, de patas cortas, muy resistentes, pero menos veloces. Entonces, militarmente, en esa época, pues tener caballería de ese tipo con esos caballos más veloces, pues podía ser una ventaja militar importante para el imperio también.
Ahí vamos a caballo por esa ruta de la seda con Alexandro Palomo esta noche. ¿De dónde a dónde llegaba la ruta? ¿De dónde salía y hasta dónde llegaba? Unía dos mundos, Oriente y Occidente, ¿verdad?
Sí, pues en ese periodo cuando se inicia, pues va desde lo que es China, que podría iniciarse en Chang'an, que es la capital de China en ese momento.
¿Chang'an?
Sí, que es una ciudad, pues llegó a ser gigantesca, estamos hablando de una ciudad de 3, 4 millones de habitantes, ¿no? Algo impensable en Europa en ese momento.
En aquel tiempo, 3, 4 millones, wow.
Exactamente, es una ciudad gigantesca. Está excavando hoy en día, todavía no se ha encontrado toda la dimensión, pero es una ciudad enorme, era la capital del imperio en aquel momento. Y bueno, pues ese podía ser el comienzo de la ruta y luego atravesaba pues todo el imperio chino, atravesaba esta zona del desierto de Tlatamacán, la cuenca del Tarim, llegaba a esa parte de Asia Central que son Bactria y Sogdiana, luego bajaba hacia Persia, ahí conectaba con Persia porque se establecieron más tarde relaciones diplomáticas con el imperio persa, atravesaba todo Persia hasta llegar al Mediterráneo y en el Mediterráneo ya pues enlazaba con el imperio romano y se distribuía por toda Europa. Después también hay ramificaciones que llegaban hacia India, porque ya en Occidente pues existía un comercio con India, todo el comercio del Índico que tenía India con Arabia y con el Imperio Romano, el Imperio Persa, pues también ahí conecta con esa ruta comercial.
Y eso antes seguramente se estaría haciendo, como decías, por gente que se dedicaba a traficar o a mover productos, pero sin embargo lo que hace China es institucionalizarlo.
Exacto, lo que consigue el imperio es, luego más tarde, unas décadas más tarde, consiguen expulsar a los hunos de la región, entonces el imperio ya lo que establece allí son pues puestos, guarniciones, que garantizan pues la seguridad de los mercaderes, ya no hay bandidos, ya no hay peligro de que los hunos asalten las caravanas, entonces También hay que pagar impuestos, pero bueno, se garantiza la seguridad. Entonces, claro, eso hace que los mercaderes se arriesguen más, haya más mercaderes que se animen a comerciar. Entonces, eso hace que el comercio se multiplique por 100, vamos.
Vale, y supongo que había postas o habría caravanserais de esos, ¿no?, cada cierto tiempo para...
Claro, efectivamente, también eso, había tribus que vivían de eso específicamente, o sea, de ese servicio de caravanas y de hacer las postas, efectivamente.
Estamos hablando del siglo II antes de Cristo, siglo I.
El siglo I, este periodo cuando San viaja hacia allá es el siglo I, o sea, que cuando se establece, digamos, en la segunda mitad del siglo I antes de Cristo, es cuando China ya se establece allí definitivamente.
Vale, ¿y por qué se llama Ruta de la Seda? ¿Quizá porque es el producto más conocido de China que llegaba a Occidente?
Sí, la seda se convierte en el producto estrella, porque es un tejido que se desconoce por completo en Occidente, solamente se conoce en China. Los chinos habían conseguido guardar durante siglos el secreto de la producción de la seda, pues sus gusanos de seda y todo esto, y no se conocía la fórmula para desarrollar ese tejido en Occidente. Entonces era un producto que tenía China en exclusiva en ese momento, y bueno, un producto de lujo también, y era caro. Entonces, pues era el producto estrella de la ruta, ¿no? Entonces, todos los ricos de Roma y del Imperio Persa, pues consumían estas sedas.
¿Y qué otras cosas nos llegaron desde China? ¿La pólvora, quizá?
Bueno, la pólvora más adelante también, sí, muchos armamentos también de tecnología, pues también el uso de ciertos químicos, sí, pero todo eso va llegando luego más tarde con el tiempo.
¿Algo de religión también nos llegó?
Pues de religión no, fíjate, la religión fue casi más al contrario. China fue la que recibió el budismo de la India, porque luego cuando se conecta también India y cuando se abren algunas rutas en el Himalaya, el budismo en el siglo I después de Cristo es cuando se desplaza hacia China.
¿Cómo se nota que eres profesor, Alexandro?
Te meto mucho rollo.
No, todo lo contrario.
Bueno.
Todo lo contrario. ¿Trajeron algo de magia? ¿La magia potagia de esa China?
Bueno, pues eso lo desconozco. La verdad, no sé si pudiera haber, por lo menos no está probado, si ha habido alguna conexión ahí entre ciencias ocultas o creencias de algún tipo. Pues... Hombre, siempre se ha comentado que el cristianismo pudiera tener alguna influencia del budismo, ¿no? Pero la verdad es que no se ha comprobado.
Vale, no me contestaste, te empezaste a meter con la gente que defiende Egipto y no me contestaste lo de la Gran Muralla, si ya estaba construida entonces.
Existía una parte de la Gran Muralla, no la que conocemos actualmente, porque la actual pues es una reforma, digamos, posterior, del siglo ya XVIII, XIX... Pero sí existía ya el trazado primitivo, digamos. No era tan extensa tampoco. Este emperador Wu es el que la alarga, la hace más extensa. Prácticamente él la lleva hasta la longitud que tiene hoy en día. Pero no son los mismos materiales. O sea, digamos que existía una muralla más antigua que luego se va reformando y se va reforzando.
Supongo que la has visto, ¿no? Qué cosa tan increíble, ¿no? Qué trabajo.
Sí, toda esa muralla efectivamente se construye pues para intentar detener a las invasiones de los mongoles y de los hunos.
Vale, casi terminando, desgraciadamente, de aquí, o sea, de allí llegó, aparte de la pólvora, llegó también la seda. ¿Qué le dimos nosotros a China? ¿Qué salió de aquí para allá? Porque supongo que los mercaderes, una vez que llegaban, cargarían para volver, ¿no?
Sí. Bueno, pues en esta época, sobre todo lo que hemos comentado, lo de los caballos fue fundamental, porque le dio una ventaja militar en ese momento a la caballería china, que pues pudo enfrentarse, por lo menos durante un tiempo, pues sorprendió a la caballería de los hunos. No esperaban ese tipo de caballería, permitía, pues eran caballos más grandes, permitía llevar jinetes más pesados, con corazas más pesadas. En fin, fue un cambio militar en aquel momento que le dio una ventaja importante a China.
¿Podríamos decir, Alexandro, que este sería el primer ejemplo de globalización, reunir tantos mundos uno por otro?
Pues sí, fíjate, en este momento se conectan pues la civilización china con la civilización de Oriente Medio, con la civilización europea y también con la India. O sea que prácticamente ahí queda reunido, pues en ese momento, la mayor parte de la población del planeta queda de alguna forma conectada en ese momento con toda esta ruta.
Sin embargo, que poca importancia le hemos dado, quizá, no sé, igual es ignorancia mía, ¿eh?, a nivel histórico, esta ruta tan increíble, ¿no?
Sí, bueno, ya te digo, yo creo que la explicación debe ser un poco por ese intento de ignorar un poco todo lo que ha representado China, porque si no, no le encuentro otro sentido. Luego, fíjate, Marco Polo, cuando hace el viaje a la inversa, que es 1000 años después, en el siglo XIV, que es cuando Marco Polo viaja a China, ¿no? Y parece que es como que cuando en Europa se descubre la ruta de la seda, cuando en realidad existía. O sea, Marco Polo lo que está haciendo es un mercader veneciano que está haciendo la ruta que hacían sus abuelos, sus tatarabuelos, en fin, que se hacía desde hace, pues ya te digo, 1000 años que estamos hablando.
Nos trajo la pasta y un montón de cosas, la pólvora y todo eso, ¿no?
Claro, todo eso, pero fíjate, eso ya es en la Edad Media, en el siglo XIV, cuando Marco Polo también, pues en realidad esos productos muchos estarían llegando ya, pero bueno, él es el que los populariza.
Te digo, casi terminando, ¿qué queda de hoy de esa ruta de la seda? A mí me han ofrecido muchas veces hacerla, me encantaría hacerla contigo, que nos fueras contando historias de ella. ¿Pero qué queda de ella? ¿El gobierno chino está tratando de recuperarla?
Sí, efectivamente, la ruta de la seda se interrumpe más o menos pues en el siglo XIX, sobre todo pues decae con al mismo ritmo que decae el Imperio Chino y que también las potencias europeas abren las rutas marítimas, pues decae esta ruta. Sin embargo, hoy en día que China está renaciendo y está otra vez fuerte económicamente, el gobierno chino actualmente está intentando lanzarla. De hecho, ya se ha iniciado y bueno, hay una línea férrea ya que comunica desde el extremo de Shanghái hasta Madrid llegan los trenes hoy en día.
¿Sí?
Entonces toda esta ruta está conectando ya comercialmente para intentar evitar las rutas marítimas y que haya una ruta terrestre, que además China está invirtiendo mucho en los países por los que pasa y está ofreciendo acuerdos comerciales con todos los países en los que pasa. Entonces una inversión estratégica de China muy muy fuerte, muy potente.
¿No será, Alejandro, que la historia se repite cada cierto tiempo y lo que entonces antaño era ese imperio tan increíble de la antigüedad se está resurgiendo ahora?
Pues sí, la verdad que como Hegel decía, ¿no?, hay periodos esos cíclicos y todo vuelve, sí, en la historia parece que son ciclos y regresa.
La ruta de la seda, unos cuantos apuntes de ese recorrido itinerario tan tan increíble. Nos lo trajo Alejandro Palomo Garrido. Si queremos saber más, ¿hay forma de contacto contigo, Alejandro?
Bueno, tengo ahí un Twitter que es @ Palomo Garrido 1, el número.
Sí.
Y bueno, ahí intento publicar cosas. Y, en fin, si alguien quiere alguna información más de estas, pues ahí por el Twitter me pueden seguir un poco.
Perfecto, será un placer hacerlo. Espero que hayas estado a gusto. Gracias por habernos llevado, siendo nuestro guía por esa ruta de la seda. Espero seguir viéndote muchas veces. Eres oyente del Espacio en Blanco, ¿no?
Por supuesto, y hace muchísimos años, ¿eh? Te diré que desde que era adolescente, fíjate.
Wow, eres un tío inteligente. Que sigamos viajando, profesor, ¿vale?
Muchas gracias.
A ti, un fuerte abrazo y te deseo lo mejor.
Gracias, hasta
luego. Hasta pronto.